Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Amantísimo Padre, estamos delante de ti, Señor. Dándote gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Porque la vida, Señor, fue manifestada, y esta vida está en tu Hijo Jesucristo. Y todos aquellos que han creído en Jesús como Señor y Salvador, tú le has dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. En la epístola del apóstol Juan, los primeros 4 versículos, si me acompañan, vamos a leerlos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la vimos, y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La palabra de Dios dice, ¿qué es el hombre, Señor, para que tú tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Somos como un aliento que ahorita está, lo vemos y después se va. Y Dios le ha placido usarnos a nosotros, instrumentos tan débiles como somos, para proclamar las grandezas de Dios. Pedimos que Dios nos capacite para hacer la obra como es digno de Él, porque nosotros, en nuestra sabiduría y nuestra fuerza, no lo podemos hacer si Él no nos capacita y si Él no hace la obra. En vano obran los obreros, si Dios no está en la obra, en vano obramos. Esta epístola del apóstol Juan y las 3 epístolas del apóstol Juan son las únicas que no tienen firma, que no se sabe. Sabemos que son del apóstol Juan, pero no está la firma de Juan ahí. La iglesia añadió el título, primera epístola de Juan, después. Y tenemos al menos 3 buenas razones por las cuales podemos decir que Juan escribió esta carta. Primero, porque los primeros escritores cristianos, los padres de la iglesia, atestificaban que él era el escritor de esta carta. Entre ellos, Ireneo, que vivió 200 años después de Jesucristo, Clemente de Alejandría, 215 años después de Jesucristo, y Tertuliano. Tertuliano era uno de los discípulos de la segunda generación después de Juan. Estaba Juan, estaba otro discípulo y después estaba Tertuliano. Y Tertuliano aseguraba que Juan había escrito esta epístola. El segundo punto es que, o la segunda prueba de que Juan es el escritor, es que se identifica como un testigo ocular de la vida terrenal de Jesús. Dice en el versículo 1, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos. Él está dando testimonio de que él estuvo presente, él vio a nuestro Señor Jesucristo y él habló con él, lo vio, lo palpó, lo miró. Y en tercero, el mismo estilo y la terminología que se usa en el Evangelio de Juan son los mismos que está usándose en la primera epístola de Juan. En Juan capítulo 20, del verso 30 al 31, les voy a leer esa parte. Juan nos da el propósito por el cual está escribiendo este Evangelio, dice. El versículo 30 y versículo 31 dice de esta forma. Y ciertamente muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito de Juan para escribir el Evangelio es para que usted y para que sus leyentes de aquellos tiempos, el primer siglo, supieran y creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Jesús era el personaje físico, humano, que ellos veían. Y ahora Juan les está diciendo, para que crean que Jesús es el Cristo. El Cristo quiere decir el Mesías, el Hijo de Dios, que estuvo por la eternidad con el Padre. Nosotros cuando hablamos de Cristo, inmediatamente nos imaginamos una cruz y a Cristo en ella. Pero realmente, Cristo antecede a la cruz. El título de Cristo es Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Ya después, como resulta que la obra de Jesucristo fue venir a pagar por nuestros pecados en la cruz, ahora cada vez que alguien dice Cristo, todos se imaginan la cruz y a Jesucristo en ella. Pero realmente, Juan está diciendo, para que ustedes crean que Jesús, el ser humano que vimos nosotros con nuestros ojos, nuestros oídos y lo palpamos, es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Y para que creyendo, ustedes tengan vida en su nombre. Así es que el Evangelio le está diciendo a todos los oyentes, usted puede recibir vida eterna creyendo en Jesucristo, creyendo en Jesús, que es el Cristo. Ese fue el motivo por el cual él escribió el Evangelio. Después tenemos el final del Evangelio, capítulo 21, versículo 24, y les voy a leer desde el 20, dice, estaba Jesucristo hablando con Pedro a un lado del lago, cuando Jesús le dice a Pedro, le pregunta tres veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro estaba todo acongojado y todo entristecido porque Dios le había tenido que recordar tres veces que si él lo amaba, que él alimentara sus ovejas, que él cuidara sus ovejas, que él estuviera con sus ovejas. Entonces, el final del versículo 19 le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro, sígueme. Entonces Pedro, volviéndose, ve a aquel discípulo al cual Jesús amaba, que lo seguía, el que también se había recostado en su pecho, en la cena, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Salió entonces este dicho entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo, no morirá, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero y hay también muchas otras obras que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Leí esta sección para dejarnos saber que Juan es el escritor de este evangelio. Y después, ¿cómo? Relacionando las mismas escrituras y la forma que él escribió ese evangelio, ¿cómo podemos decir que Juan es también el que escribió la epístola primera de Juan? Él explica explícitamente, dice que él fue el discípulo amado, es decir, el discípulo que tenía la más íntima intimidad personal con Jesús, el que en la última cena se inclinó en el pecho de Jesús, a quien le encomendó también a su madre, el que corrió más a Pisa que Pedro al sepulcro vacío. Pero en sí el nombre del discípulo amado nunca se menciona y entre los discípulos más íntimos de Jesucristo estaban Pedro, estaban Jacobo, el hermano de Juan, y Juan. Entonces así es que tuvo que ser uno de estos tres íntimos y no pudo haber sido Pedro porque dice en el Evangelio que él corrió más a prisa que Pedro. Y también en Hechos 12:21 dice que Jacobo fue muerto por Herodes aproximadamente 10 años después de la muerte de Jesús. Así es que no es probable que el Evangelio, según San Juan, haya sido escrito antes de esta fecha. Así es que entonces solamente nos queda el apóstol Juan como escritor del Evangelio. Entonces podemos deducir que Juan es el discípulo amado, el cual también escribió las epístolas de Juan. Ahora, en un sentido, no es importante saber quién es el escritor de la epístola, porque fue al final de nosotros sabemos que fue el Espíritu Santo el que escribió su Espíritu, el que escribió su escritura, su palabra. Así es que no depende de quién es el lapicero o el lápiz que usó el Señor para escribir la carta. Pero en otro sentido también es importante, porque el rechazo de la profesión del autor, que la paternidad literaria de Juan, casi siempre va junto con el rechazo de una aserción de ser testigo ocular del Señor. Si él empieza su epístola diciendo que lo que era desde el principio, lo que vio, lo que escuchó y lo que palparon sus manos, y si decimos que no era Juan el que escribió esta carta, entonces estamos de alguna forma diciendo que la epístola de Juan fue escrita por un impostor, de tal forma que entonces no cabría en la Biblia. Es necesario para nosotros testificar junto con los padres de la iglesia de que Juan es el escritor de esta epístola. Cuando él dice, nuestras manos lo tocaron, nuestros ojos lo vieron, nuestros oídos lo escucharon, lo pudimos examinar, lo pudimos palpar, entonces es necesario que nosotros nos demos cuenta de que él fue el que escribió esta epístola. Y para reforzar la carta, entonces él empieza diciendo lo que había oído, lo que había visto y lo que había palpado tocante al Hijo de Dios. Así es que en el día de juicio, cuando nuestro Señor le esté hablando a aquellos que no hayan creído en Jesucristo como Señor y Salvador, va a decir que no les di suficientes pruebas, porque no escucharon a Juan el Bautista, porque no escucharon a Moisés, porque no escucharon a mi discípulo Juan. No les dieron ellos suficientes pruebas de él ser quien dijo que él era. Y en ese día la verdad solamente va a ser expuesta, dice en la epístola también aquí en el Evangelio de Juan 3:20, dice, todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. O sea, así es que no es porque no haya suficiente testimonio o confiable testimonio para creer la verdad de Cristo. Lo que pasa es que estamos lentos para creer es porque vamos a ser quebrantados y permitir que la oscuridad de nuestros corazones sea expuesta a la luz de la santidad de Dios. La palabra de Dios es un espejo que expone la maldad de nuestro corazón y la santidad y la pureza de Dios. La palabra de Dios nos deja saber exactamente cómo es que nosotros nos reflejamos en el espejo de su palabra, como Dios es santo, puro, y nosotros no lo somos, como nosotros debemos ser transformados y cambiados a la imagen de Jesucristo. Gracias a Dios por su gracia y misericordia, que Él lo hace por medio de su Espíritu Santo y su palabra. El mensaje del que en verdad vio y tocó al Señor de gloria. Ahora, el significado de estos cuatro versículos que vamos a estar estudiando esta mañana son estos. Serían cinco puntos que vamos a tocar hoy. Cristo, nuestra vida ha existido eternamente con el Padre. Cristo, nuestra vida se manifestó en la carne. Y por medio de la encarnación de Jesús, número 3, Juan ha obtenido comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por tanto, Juan hace de la proclamación de Cristo la base de la comunión con los creyentes. Y número 5, Juan anhela la plenitud de gozo que viene cuando los demás comparten su deleite en la comunión del Padre y del Hijo. El versículo número 2 empieza, dice, la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí está dejándonos saber el primer punto, Cristo nuestra vida ha existido eternamente con el Padre. Primero, notemos que Cristo simplemente se llama, o Juan lo llama simplemente, la vida. La vida fue manifestada, Cristo fue el que fue hecho manifiesto. Cristo apareció en forma de humana, en forma de carne como nosotros. Y ya lo habíamos dicho, que Él es Cristo, es el Mesías, es el Hijo de Dios que existió por la eternidad con el Padre. Y ahora la forma en que este Juan lo introduce a sus oyentes es la vida se nos manifestó, la vida eterna que estaba con el Padre ahora se ha manifestado a nosotros. Igual como dice en Juan, 1 Juan 5, 11 y 12, dice, Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces el Hijo de Dios, Cristo Jesús, es nuestra vida. Cuando tenemos comunión con Él, compartimos la vida eterna la vida que solamente se puede obtener con Él. Y esta vida eterna no es solamente de ilimitada de tiempo, es una vida completa, es una vida de calidad, de plenitud, de gozo, de paz, de amor. No es solamente que vamos a vivir como ahorita estamos viviendo, sin límite de tiempo, entonces sería un tormento. Cuando estemos con Jesucristo va a haber perfección, va a haber amor, va a haber gracia, vamos a estar con Él por la eternidad. Luego también podemos notar que esta vida eterna, la vida fue manifestada y os anunciamos la vida eterna. Y este es el mejor comentario sobre la primera frase del primer versículo, que dice que existía desde el principio. Dice, desde el principio quiere decir que Cristo, nuestra vida, estaba allá cuando la creación empezó. Él es eterno, no tuvo principio, no tendrá fin, no es parte de la creación. En el principio, Él es la fuente de la creación, toda la vida sale de Él, Él es el manantial, no parte del río. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, de la misma forma, Juan, el mismo Juan que escribió la carta, introduce su carta de esta forma, los primeros tres versículos. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es que Cristo es la fuente, Él es el manantial de agua viva que salta para vida eterna. Cristo, que nunca tuvo un principio, sino que ha existido eternamente con el Padre, el río que produce este manantial desemboca en el océano del gozo, que es la comunión entre nosotros y con su Padre y con su Hijo. Nuestra meta es que Dios use el agua de su palabra para refrescar su confianza en Cristo, para identificar su deseo, intensificar su deseo para el gozo de su comunión. Cristo es la fuente de agua viva que salta para vida eterna, y cuando usted y yo y muchos otros están creyendo en Él, entonces empieza a fluir un río, el cual Jesucristo es la fuente, en el cual va a desembocar en un océano donde estamos todos los creyentes en Jesucristo, en un océano de gozo. Yo me voy a gozar de poder verlo a usted ahí en el día de la eternidad, juntos con Jesucristo. Esa es la comunión que Juan está esperando que todos podamos tener unos con otros. La comunión, dice al final, va a decir que es con su Hijo y con el Padre. La afirmación más fundamental de este texto es que Cristo, nuestra vida, ha existido eternamente con el Padre. Todo lo demás fluye de este texto. Hacemos bien si meditamos frecuentemente y profundamente en la realidad majestuosa que Cristo ha existido siempre, sin principio, desde la eternidad. El punto número 2 dice, Cristo, nuestra vida, se manifestó en la carne. El versículo 2 lo hace bien sencillo. Este punto, la vida fue manifestada. Es decir, que Cristo, el Hijo de Dios, el Cristo eterno, llegó a ser visible, se apareció, y el sentido en que apareció es hecho comprensible en el versículo 1, que dice así, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, todo lo que nuestros sentidos han apreciado acerca de Jesús, quien era desde la eternidad el Hijo de Dios, el Cristo. Entonces Juan está haciendo una aseveración enfática de que Jesús vino en carne, el mismo que estuvo en la eternidad con el Padre. Eso es bien importante para ellos, y debe serlo para nosotros, porque en aquellos días salieron algunos falsos maestros que decían que no era posible que Dios mismo se haya encarnado, se haya hecho hombre. Pero la maravilla de la gloria y de la manifestación de Dios es que en su amor, dice que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas o sectas quieren encajonar a Dios y decirle qué es lo que puede hacer y no puede hacer. Dios es soberano y Él hace y se manifiesta a su creación de la forma más perfecta posible a través de su propio Hijo. Así es que Juan está reclamando haber tocado lo que existía desde el principio, es decir, la vida eterna manifestada. Muestra claramente que el punto aquí es la encarnación. Dios se hizo hombre. El Cristo eterno, quien estaba con el Padre desde el principio y en verdad era Dios, este Cristo apareció en la carne y llegó a ser hombre. Aquí está la gran piedra de tropiezo. La gente ha tropezado sobre ella desde los días de Juan hasta nuestros propios días, el Dios encarnado. Muchas sectas van por ahí tocando a su puerta y se identifican a sí mismos como cristianos y después, negando la realidad de la encarnación, que Dios se encarnó y que no se hizo hombre, y empiezan a decir que él no pudo haber sido Dios y se llaman a sí mismos cristianos. Juan está diciendo, no, el Hijo de Dios se hizo hombre, tomó la forma humana en Jesucristo, 100% hombre, pero también sin dejar de ser 100% Dios. Esa es una de las piedras angulares del cristianismo que no podemos diluir ni podemos remover. Eso es estable. Si alguien no cree eso, entonces no puede ser cristiano. Por más que se quieran ya autonombrar de esa forma y vengan realmente personas muy amables a decirnos estas cosas. Pero el demonio se viste como ángel de luz, así es que debemos tener mucha atención en eso, de que esto es enfáticamente una de las pruebas que nos dejan saber que nosotros realmente estamos en él. Dice el versículo 7, en la segunda epístola, dice de esta forma: muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Cristo ha venido en carne. Dice, ese es el engañador y el anticristo. En la segunda epístola, Juan está diciendo, aquellos que vienen por el mundo diciendo que Jesucristo no ha venido en carne, están trabajando para el engañador y el anticristo. Muchos están dispuestos a creer en Cristo si solamente se queda como una realidad espiritual. O sea, si tal vez Jesús fue un espíritu, parecía que tener forma humana, pero no realmente. Esa es otra de las herejías que estaban saliendo en esos tiempos. Y probablemente alguien en su puerta le ha dicho eso. Oh, sí, él solamente parecía tener cuerpo, pero no. Jesucristo le dijo a sus discípulos después de la resurrección, mírenme, tóquenme, véanme que tengo carne y hueso, que es Espíritu no tiene carne y hueso. Jesucristo dijo que él había venido en la carne y vino en carne, y Juan está testificando que lo vio, lo tocó, lo oyó, lo miró. Entonces, esa es una de las pruebas que nos deja saber que realmente estamos en él. Cuando predicamos que Cristo ha llegado a ser hombre personal en un lugar específico, o sea, Cristo fue una persona única, personal, en un lugar específico, a Judea, impartiendo órdenes inconfundibles y muriendo en una cruz única, exponiendo los pecados propios de nuestras vidas individuales, entonces la predicación deja de ser aceptable para muchos. Cuando nosotros venimos diciendo que Jesucristo es el único camino hacia el Padre, cuando decimos que Él realmente vivió en un tiempo específico, en un lugar único, y que Él realmente fue hombre, entonces deja de ser algo aceptable para muchos. Ahora, no, tal vez no sea tanto el misterio de la naturaleza divina y humana en un solo hombre lo que causa que la mayoría de la gente que tropiece sobre la doctrina de la encarnación. La piedra de tropiezo es que si la doctrina es verdadera, cada persona en el mundo debe de ser a este hombre judío particular. Déjenme decirle que la Biblia dice que de los judíos vino la salvación porque a ellos se les dio las escrituras, porque de ellos nació el Cristo. Así es que este carpintero judío era el Hijo de Dios, él decía ser el Hijo de Dios, dio órdenes específicas y vino a cumplir un plan específico, y nosotros debemos ajustarnos a eso. Todo lo que él dice es ley y todo lo que él hizo es perfecto. Así es que la singularidad de su obra y su palabra que brota en la historia en la forma de un libro, que es la Biblia, un libro único escrito en idiomas específicos, el griego y el hebreo, que reclama una autoridad universal sobre cualquier libro que jamás haya escrito. La Biblia tiene prioridad sobre todos los libros. Si usted va a estar leyendo la Biblia y otros libros, no deje que los otros libros le quiten el tiempo de leer la Biblia. Es el libro más importante que podamos leer. Así es que la piedra de tropiezo de la encarnación, cuando Dios llega a ser hombre, Él quita toda pretensión de los hombres para ser Dios. Ya no podemos hacer más lo que queremos, debemos hacer lo que este único hombre judío quiere que hagamos. Ya no podemos fingir más que somos autosuficientes, que tenemos todo lo que necesitamos para ser felices o para encontrar la dicha, para encontrar la autosatisfacción en nosotros mismos. Necesitamos depender de este hombre judío. Y dice este hombre judío que todos estamos enfermos con el pecado y debemos venir a él para ser curados. Ya no podemos depender nosotros de nuestra propia sabiduría para encontrar la vida, porque este hombre que vino por 30 años oscuros en un país pequeño en el Medio Oriente dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino solamente a través de mí, dice Jesucristo. Cuando Dios llega a ser hombre, el hombre cesa de ser la medida de todas las cosas, y este hombre llega a ser la medida de todas las cosas. Cuando Dios se vistió de humanidad, se hizo hombre, ahora ya nosotros no somos el estándar, ahora Cristo, el Dios hombre, es el estándar para todas las cosas. Así es que de la medida, cuando nosotros decimos: oh, Dios me va a dejar entrar al cielo porque no soy tan malo como mi vecino, no soy tan malo como esta persona, entonces Dios dice: tú no eres la regla, tú no eres el estándar es Jesucristo. Si eres tan perfecto como Él, entonces puedes entrar. Si no, necesitas ayuda. Así es que ahora la cultura actual podría decir que la encarnación es una violación del proyecto de derechos humanos, es políticamente incorrecto, es totalitario, es autoritario, imperialista, despotismo, usurpación, absolutismo. ¿Quién se piensa que Él es? ¿Dios? ¿Qué creen que es Dios? Pues sí, Él dijo que era Dios. Por lo tanto, la doctrina de la encarnación ha sido desde el principio un examen, un criterio, una prueba de la ortodoxia, de la autenticidad espiritual. En 1 de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3, dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo escrito, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Así es que todo espíritu que no confiesa a Jesús que es Dios es una persona que no ha recibido la vida eterna, que no es un hijo de Dios, y esa es una de las pruebas que Juan está diciendo. Si alguien viene y les dice que Jesucristo no se hizo hombre, Él no es un hijo de Dios. Y déjeme decirle, solo el Espíritu de Dios puede romper nuestra rebelión contra la particularidad autoritaria de la encarnación y hacernos someter con gozo a este hombre judío como nuestro soberano absoluto. Por más que yo y usted lloremos y le pidamos a nuestros familiares, amigos o trabajadores con los que trabajamos, de que se arrepientan y que conozcan a Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual estuvo en la eternidad con el Padre, se vistió de humanidad y vino a esta tierra para poder remover la barrera que existía entre nosotros y Dios. Yo no lo puedo hacer, tiene que ser el Espíritu Santo de Dios el cual le habla a ese corazón, a esa alma, para que ellos puedan realmente recibir esta verdad. El punto número 3 dice: por medio de la encarnación de Jesús, Juan ha obtenido comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La última parte del versículo 3 dice: nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muchas veces hemos escuchado esta palabra koinonía. Bueno, la comunión koinonía es una experiencia personal de compartir algo significativo al igual que los demás. Es la alegría de estar en un grupo cuando están de acuerdo sobre algo que importa mucho. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos comunión con el Padre y con su Hijo, significa que compartimos sus valores, creemos lo que ellos creen y amamos lo que ellos aman. Por lo tanto, nosotros nos deleitamos en pasar tiempo junto con ellos. Nos encanta incluirlos en todo lo que haces. Nosotros oramos constantemente al Padre en el nombre de su Hijo por cada evento de nuestra vida. Así es que esta es una muy bonita rutina que podemos practicar, y es edificante también, que algunos de nosotros ya hemos perdido. Cuando te levantas por la mañana, vamos a orar. Te diriges a tu trabajo, vamos a orar. Vas a la escuela, Vamos a orar. ¿Vas a echar mecánica? Hay que orar, vamos a orar. ¿Vas a comer? Vamos a orar. ¿Vas a hacer una decisión? Hay que orar. ¿Te vas a echar una mentira? Vamos a orar. La verdad es que cuando incluimos a Dios en todas nuestras vidas, vamos a pensar dos veces en antes de hacer algo que le disgusta a Él. Nosotros pensamos como Él piensa, creemos como Él cree y actuamos como Él quiere que actuemos. Así es que cuando estamos tentados a pecar, teniendo esa comunión con Dios, nos va a detener a hacerlo, porque estamos constantemente teniendo esa comunión con el Padre y con el Hijo. Nosotros apreciamos la idea de pasar la eternidad conociendo mejor al Padre y al Hijo. Y muy prácticamente lo que quiere decir es que repetidamente recordamos porciones memorizadas de la Palabra de Dios. Ustedes que tenían la costumbre de memorizar la Palabra de Dios, es una muy buena práctica memorizar versículos y constantemente estarlos pasando por su mente en vez de estar pasando lo último que vio en YouTube, que a lo mejor no es tan positivo o tan edificante. Es bueno constantemente memorizar palabra, escritura, para que pueda estar limpiándonos nuestra memoria, nuestra mente. Mientras el Señor nos habla una palabra de aviso o de promesa o de guía, oramos por su ayuda para responder apropiadamente y enseguida confiamos en Él. Mientras andamos con Él en la luz, Él se acerca a nosotros por medio de su palabra y nosotros nos acercamos a Él por medio de la oración. Y el poder de la comunión es hacer la voluntad de Dios. Juan sabe que el regalo de esta comunión es debido a Jesús. Cristo vino y se hizo el amigo de recaudadores de impuestos, pecadores. Ofreció su comunión a cualquiera que estuviera dispuesto a cambiar sus valores y a estimar todo del mismo modo que Él. No podemos tener comunión con Jesús si no confiamos en su juicio. Pero si confías en Jesús, no solo tienes comunión con Él, sino también que tenemos comunión con el Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23, dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo también tiene al Padre. Así es que la comunión con el Padre es solamente posible por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, cada vez que alguien da testimonio de la verdad de Jesucristo, quién fue, lo que hizo y lo que estima, se crea la oportunidad para que alguien más termine de estarse rebelando contra la voluntad de Dios y acepte sus valores y comience a tener una comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Cuando usted testifica de Jesús y cuando usted vive una vida que le agrada a Él, entonces las barreras se van a ir removiendo para sus personas que usted ama y quiere, para que empiecen a escuchar el Evangelio de Jesucristo, porque ven el testimonio que hay en usted. La obra la tiene que hacer todavía el Espíritu Santo, pero usted, dijo alguien por ahí, predica, y si es necesario, usa palabras. Es necesario que con nuestras vidas les prediquemos a las gentes y después usar las palabras. Alguien más diría, no, predica con las palabras y predica también con tu ejemplo. Es necesario para que las personas puedan ver la realidad de Cristo en nuestras vidas. Así es que el punto número 4, Juan hace una proclamación de Cristo como la base de la comunión con los otros creyentes. Si nosotros queremos tener comunión unos con otros, necesitamos que Cristo sea nuestra comunión. El versículo 3 dice de esta forma: lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que pudiéramos decirlo de diferente forma es: porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, la única manera en que podemos cultivar comunión con vosotros es proclamarles lo que sabemos sobre el Hijo y a quien hemos visto y oído. Así es que ese es nuestro punto de comunión, nosotros como hijos de Dios. En bendición, nosotros tenemos las prioridades, podríamos decir, o nuestra visión es amar, equipar y enviar. Amar solo es posible teniendo nosotros el amor de Dios, y solo podemos expresarle nuestro amor a usted si le comunicamos, si le proclamamos la verdad de Dios y su necesidad suya de usted, de Dios, y la necesidad de restauración de la comunión quebrantada de las personas con Dios. Así es que el compromiso con Dios es en la adoración, el compromiso de los unos con los otros es el crecimiento mutuo y el compromiso con el mundo es el testimonio. Amar nosotros y a Dios, edificarnos mutuamente, afilarnos, eso es equipar y después enviar el compromiso que tenemos con el mundo, de irles y proclamarles las buenas nuevas de Jesucristo. Así es que para experimentar su comunión con sus lectores, Juan les dice que lo que ha recibido, lo que él sabe, lo que él ha visto acerca de Jesús, que es el Cristo. En otras palabras, no hay comunión significativa entre las personas que no creen igual con respecto a Jesucristo. O sea que si usted y yo tenemos diferencias en cuanto a Jesús, y yo digo que Jesús es Dios y alguien más dice que no es Dios, no podemos estar de acuerdo, no podemos tener en comunión, tenemos que estar en el mismo acuerdo para que usted y yo podamos tener comunión. Y las personas que no conocen a Jesucristo, para que ellos puedan venir a una comunión con nosotros, necesitamos nosotros expresar lo que conocemos de Jesucristo para que ellos puedan entrar a la comunión con nosotros. Y Juan dice, y nuestra comunión realmente, verdaderamente, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sí, cuando Juan quería cultivar comunión con un grupo de personas, le escribe una carta llena de escritura, llena de teología. Cuando Pablo quería preparar una comunión misionera para apoyarlo y para enviarlo a España, escribió un escrito teológico que se llama la Epístola a los Romanos. Así es que si nosotros deseamos una comunión unos con otros y que sea más profunda y más fuerte, debemos compartir las palabras de Dios, debemos hablar acerca de Jesucristo y el conocimiento de Él. Así es que necesitamos más escritura, más verdad y más amor para poder tener comunión unos con otros. Aquí podríamos poner tres ejemplos o usar tres lecciones para nosotros en este punto de la comunión de Dios en nosotros. Primero, muchas iglesias a menudo procuran preservar la comunión entre creyentes a base de una experiencia compartida antes que a base de una creencia o una teología compartida. Y este no es realmente un camino bíblico. Con el tiempo resultará en la muerte por una experiencia mal cimentada o el desarrollo de una teología herética para suavizar las diferencias. Porque yo tuve una experiencia con Dios, entonces quiero que todos ustedes tengan la experiencia con Dios de la misma forma que yo la tuve y empiezo a fomentar eso. Entonces empezamos a salirnos de lo que es realmente la que Escritura dice y qué es lo que nosotros estamos sintiendo experiencialmente. Eso va a crear al final una doctrina o teología cimentada no en la palabra de Dios que debe estar, sino en lo que yo siento. Y nuestros corazones, dice la palabra de Dios, que son engañosos sobre todas las cosas. ¿Quién los puede comprender? Dice Dios, solamente Él los puede comprender. Él discierne los pensamientos del corazón y discierne los sentimientos de nosotros. Así es que es necesario que nosotros cimentemos nuestra coinonía, nuestro compañerismo en la palabra de Dios. Otra, que si nosotros estamos tratando de suavizar las diferencias entre nosotros y otro grupo de afuera que no cree en Jesucristo, o sea, le estamos dando para que no se sientan mal y nosotros nos sentimos mal de que ellos se sienten mal, empezamos a suavizar, oh, está bien si tú crees que Jesucristo no, que Jesús no es el Cristo, el Hijo de Dios, está bien, después el Señor te va a iluminar. La verdad es no, es que tenemos que dejarles saber desde el principio. Si yo amo a alguien, le voy a dejar saber que está en peligro de muerte por no creer que Jesús es quien dijo que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Después, también, esto nos implica que ningún cristiano, o sea, la comunión debe ser en Cristo, debe casarse con una incrédula. Ahí entonces yo me sentiría, ¡ay, qué duro o pesado es eso! Pero es la... ¿Cómo puede haber una comunión profunda de las cosas más importantes? Eso no sería posible si no compartimos el mismo entendimiento y el mismo afecto por Cristo. Ahora también, cuando Juan quiso cultivar y preservar la comunión de sus lectores, él se hizo un escritor teólogo. Es necesario que seamos explícitamente teológicos y siempre a plena vista proclamemos nuestra doctrina, que todos sepan lo que nosotros realmente creemos, para que ellos puedan aceptar nuestra comunión o no aceptarla. Es saludable para nosotros. Lo último que nosotros quisiéramos es atraer miembros para por ocultar las mismas características que nos llenan de pasión y celo para la gloria de Dios. Así es que si empezamos a encubrir lo que nosotros creemos para que lleguen las ovejas aquí, eso es contraproducente. Nos vamos a morir como congregación. Necesitamos dejarles saber de la justicia, la santidad, lo mismo que el amor y la gracia de Dios, pero todos tienen que saber lo que nosotros estamos enseñando aquí. Hace poco nos preguntaron en el estudio en la casa una pregunta teológica, y yo quise no hacer sentir mal a la persona, pero yo me sentí muy mal por no decirle exactamente lo que la palabra de Dios dice, y a mí mismo lo recapacité y dije, ¿sabes qué? Perdóname por haber hecho esto, pero la palabra de Dios dice esto y esto es la verdad. Tal vez después les platique cuál es la, por la falta de tiempo, después les digo cuál era la pregunta. Diluir la teología al denominador común de la aceptabilidad es la señal de la muerte para la adoración, la ortodoxia, las misiones, la moralidad y el crecimiento. Seamos como Juan dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Así es que esto es lo que creemos en Jesucristo. ¿Estiman ustedes lo mismo que nosotros estimamos? Entonces podemos tener comunión. Punto número 5. Juan anhela la plenitud de gozo que viene cuando los demás comparten su deleite en la comunión del Padre y del Hijo. En el versículo 4 dice Juan, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. La Biblia de las Américas lo lee así de esta forma, para que nuestro gozo sea completo. En la Biblia que nosotros tenemos, la Biblia de la Reina Valera, muchos de nosotros dicen, para que vuestro gozo sea completo. Yo pienso que es mejor decir nuestro gozo. Aunque podría decir, ok, Juan ya estaba lleno de gozo del conocimiento de Dios y ahora quería que ustedes también entren y que su gozo sea completo. Está bien, pero más bien yo me incluiría y decía, para que todos nosotros tengamos comunión juntos y nuestro gozo sea completo de la misma manera. Por supuesto, en una iglesia donde una de las características es el gozo en el amor de Cristo, entonces no es ninguna sorpresa. Primero sale el gozo tremendo de conocer a Dios y experimentar comunión con Él, pero después tenemos hambre de algo más. O sea, yo como ser individual tengo a Jesucristo en mi vida, tengo gozo grandísimo en mi corazón, pero ahora quiero algo más. No que nosotros vayamos a obtener algo más de Dios, pero que podemos obtener, nosotros podemos dejar que Dios nos llene más de Él. Y otra cosa, yo ya estoy gozo con el conocimiento de mi salvación. Ahora quiero que mi hijo, quiero que mi hija, quiero que mi esposa, quiero que mis padres, mis vecinos vengan al conocimiento de lo mismo que yo tengo. El mismo gozo para que entonces, sí dice Juan, para que nuestro gozo sea completo. Sería triste ahorita en este tiempo que estamos vivos saber de alguien familiar muy cercano que no conoce a Jesucristo. Estamos muy decaídos, tristes por ellos. Tal vez en la eternidad no sea así, porque la presencia de Dios nos va a hacer que nos olvidemos de todo el pasado, tal vez, y entonces no va a importar. Pero ahorita yo me sentiría mucho más lleno de gozo si conociera que todos mis seres queridos relacionados conmigo conocieran a Jesucristo como Señor y Salvador. Nuestro gozo en la comunión de Dios se hace completo en el gozo de los demás cuando ellos también tienen comunión con Dios. Esta es la esencia del gozo del amor en Cristo. Esta doctrina que no solamente es permitida, sino que es necesaria perseguir nuestra propia alegría en la alegría santa de los demás. Así es que si nosotros quisiéramos enseñarle o decirle a alguien acerca de Jesucristo, dijimos, quisiera que esta persona sea salva, pero después en nuestro corazón hay una, decía, pero no me importa realmente si cree o no cree, yo la verdad nomás lo hago porque me manda Dios hacerlo, entonces seríamos unas personas bastante malas del corazón. Nuestro gozo y deseo sería que aquella persona a la cual amamos conozca a Jesucristo. Nosotros quisiéramos que aquella persona que no nos trata muy bien, Jesucristo nos manda a amarlos y a orar por ellos y que también vengan al conocimiento de Jesucristo. Dios no quiere que nuestro corazón sea indiferente al bien que buscamos. Dios quiere que nos regocijemos en el bien, quiere que persigamos nuestro gozo en el bien como Juan lo hizo. Dice, os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea completo. Dios nos ha mandado deleitarnos en el Señor. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá todas las peticiones de su corazón. Mi meta o a lo que fui llamado fue a deleitarme en Dios. Él nos hizo para Él y nosotros no nos vamos a sentir completos o llenos hasta que Él sea nuestra completa delicia, cuando nosotros encontremos nuestra plenitud en Él. Solamente de esa forma vamos a poder ser, como Él nos pide, llenos de gozo. Así es que es correcto que un cristiano persiga su propia alegría gozándose en el gozo de ver a otros alcanzar la comunión con Dios. En resumen, Cristo nuestra vida ha existido eternamente con el Padre. Cristo nuestra vida se manifestó en la carne, en nuestro Señor Jesucristo. Por medio de esta encarnación obtenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por tanto, debemos hacer del entendimiento bíblico de Cristo la base de la comunión con otros creyentes. Y debemos procurar traer a los demás a esta comunión porque anhelamos la plenitud de gozo que viene cuando los demás comparten la delicia que tenemos de la comunión del Padre.